Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa de los datos, el Big Data, aquí en Capital Radio y con la colaboración y el asesoramiento especial de PiperLab. Hoy seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a encantar escuchar la experiencia en la gestión de los datos de una de las publicaciones más conocidas no solo en España, sino en el mundo, la revista Hola. Aquí está con nosotros su CEO, su Chief Information Officer de Hola, Andrés Pedrera. Hola, Andrés.
Hola, muy buenas.
¿Cómo bienvenido. ¿Cómo estáis? Junto con Andrés nos acompaña Alejandro Llorente, es cofundador y responsable de data de PiperLab. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, buenos días, Luis Vicente. Muy bien, muchas gracias.
Y también en nuestra reunión radiofónica, como tantas veces, Julio Rodríguez, responsable, director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento, Andrés, crees que Hola, la revista, el equipo de Hola, se da cuenta de lo importante que son los datos y dice, esto necesita responsable y trabajo especial?
Pues bueno, Hola es una revista, Hola y Hello, porque realmente tenemos dos marcas fundamentales para el mundo anglosajón, utilizamos es Hello, y para el mundo hispanoparlante es Hola. Y realmente es algo que sucede de forma natural. Hace 20 años ya Hola tenía un website y empezó a tener publicación digital. O sea que más que una transformación digital, ha sido una evolución natural, ¿no? Y el uso de los datos y la gestión de los datos, pues yo creo que nos ha pasado un poco como a todos los medios, ¿no? Que poco a poco, según la tecnología lo ha ido permitiendo, pues ha ido haciendo un uso cada vez más fino y más sofisticado de los datos, ¿no?
Es curioso, no tenéis una conciencia de transformación, sino de evolución.
De evolución, sí. Y en realidad creo que en muchas empresas es así, ¿no? Hay momentos en donde a lo mejor el mercado te pone en una situación más difícil y sí tienes que dar un acelerón, pero realmente en nuestro caso ha sido una evolución, como os digo, hace 20 años que ya tenemos servicios digitales y sigue siendo una evolución en realidad.
Para los medios es un gran reto, ¿verdad, Alejandro? Manejar los datos, enfocarlos como negocio.
Sí, lo es desde el punto de vista de negocio, efectivamente, como un asset, como un activo de la propia empresa, más en un negocio donde la publicidad y el conocer a tu audiencia es esencial para que consuma más contenidos, para que estén mejor perfilados. Y es muy interesante lo que decía Andrés de la evolución tecnológica, ¿no? Porque efectivamente los medios de comunicación reciben un montón de información, esencialmente de lo que visitan sus lectores. Y esa información hasta hace, vamos a decir, relativo poco tiempo, 7, 8 años, era muy difícil de tratar, ¿no? Y hoy en día tenemos tecnologías que lo hacen de una manera muy eficaz y muy barata.
Sí, porque Andrés, esto ha cambiado, a ver si tú lo sabes mejor que nosotros, de usar los datos primero para conocer a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a ver quiénes son, dónde están, cuándo consumen, a luego un uso mucho más inteligente, ¿no? Que es hacerles llegar la información que más les interesa.
Sí, en ese sentido, el primer ecosistema, yo creo que empezó a hacer un uso de los datos sofisticado para perfilar muy bien al usuario y impactarle de la forma más eficiente posible fue el ecosistema publicitario. En donde a día de hoy los ecosistemas publicitarios hacen un seguimiento de la actividad de los usuarios brutal y son capaces de hilar muy fino, como suelo decir yo, ¿no? Incluso te persiguen muchas veces, te persiguen en distintos sitios con publicidad súper relevante, ¿no? Y ahora lo que los medios cada vez están haciendo más y con más éxito es utilizar estrategias tecnológicas y parecidas a las que se utilizaban para la publicidad, pero para hacer recomendación de contenidos, ¿no? O sea, para conocer cada vez mejor qué funciona, qué no funciona, en perfilar a los usuarios y ofrecerles ya no solo una publicidad relevante para ellos, ellos, sino un contenido mucho más afín a lo que puedan estar buscando, ¿no? Por similaridad con otros perfiles de usuarios y demás, ¿no? Cada vez hay más herramientas y para ese tipo de cosas.
A mí esto me preocupa en parte, como lector o como usuario, como consumidor de información, porque puede darse la circunstancia de que el medio, su Big Data, está diciendo que a mí me van a interesar determinadas cosas.
Absolutamente.
Pero me cierra el acceso a otro universo de cosas que quizá podría descubrir e interesar.
Sí, absolutamente. Es la típica situación en la que es un arma de doble filo que bien utilizada puede ser muy útil, pero mal utilizada puede llegar a generar una tiranía, ¿no? La tiranía del dato que acaba eliminando la capacidad de tener personalidad propia y muchas veces como un medio eso es un peligro para un medio, ¿no? Al final tú tienes una capacidad de prescripción como medio. Si pierdes eso en base a darle a cada usuario lo que está pidiendo en lugar de lo que tú como medio con personalidad, claro, darías, puede llegar a convertirse en un defecto, ¿no? O sea que...
Sí, porque esa era una de las esencias de los medios de comunicación, descubrir cosas a su público.
Exactamente.
Que no sabe, que desconoce.
Y en ese sentido yo creo que nosotros somos una publicación que tenemos eso muy claro y que por mucho que utilicemos, yo creo que hacemos un uso muy mesurado de este tipo de tecnologías y que siempre esa personalidad, el tipo de contenido que recomendamos, el tratamiento que se hace de esa información, el respeto que se tiene, el estilo con el que se trata los contenidos, eso es marca de la casa y eso es una cosa que nos define, ¿no? Y eso, por mucho que hagamos un uso inteligente de los datos, es algo que no estamos dispuestos a perder.
Sí, yo llevo viendo la revista Hola desde que soy bien chiquito, en mi casa, con mi mamá. Pero ¿cuál es el reto? Porque físicamente la revista ahí está, los medios digitales actualmente. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el reto actual de la prensa tradicional para adaptarse a estos nuevos modelos de negocio?
Pues ojalá lo supiera yo. Ojalá lo supiera.
La pregunta del millón, ¿no?
La pregunta del millón, sí. En general, la revista en papel y el producto digital que tenemos son productos bastante distintos. Así como en papel no queda más remedio que hacer algo pensando en un usuario como más concreto o más unívoco, en digital no es así. En digital puedes hacer productos muy distintos para perfiles de usuario muy distintos y ya no se habla de un perfil de usuario. En digital hay muchos perfiles de usuario distintos y tenemos productos desde, por ejemplo, Hola for You, que está orientado a personas muy jóvenes, a una parte más tradicional de celebrities y demás, que está orientado a gente a la que le gusta mucho el tema de los royals, tanto en el mundo anglosajón como en España y demás, ¿no? De hecho, en muchos casos son conjuntos de usuarios que no se solapan tanto, ¿no? Hay mucha gente que nos consume solamente en papel y gente que nos consume solamente en digital, ¿no?
Hay un tema...
Sí, no, perdona, no, yo quería justo al hilo de esto, ¿no? Al final, el tener diferentes públicos hace que la competencia en función del producto sea diferente, ¿no? No podemos pensar en la audiencia tradicional de Hola y con quién competiríamos en ese contexto si estamos pensando también en gente joven por otro tipo de contenido que igual no es el perfil tradicional del consumidor de Hola, ¿no? En este sentido, muchos de los medios, o por lo menos con los que tratamos, se han dado cuenta de que al final es una lucha por la atención, ¿no? Aunque ahora consumamos muchos contenidos, en cada momento de nuestro tiempo solo podemos estar consumiendo uno, ¿no? ¿Y cuál es ese uno? Bueno, pues dependerá mucho de cómo se distribuya el contenido, en qué momento, contra quién estamos compitiendo en cada momento, y dependiendo de la temática, incluso llegando a ese nivel, puede ser que cada lector tenga su medio de referencia, ¿no?
Ahí queríamos llegar, porque este es un momento, es un punto apasionante en la gestión de los datos, y es la visibilidad de las cosas. Al igual que con la televisión aprendimos que las pausas largas de publicidad nos servían para ir al baño tranquilamente o preparar la cena, en el caso de lo digital también parece que empieza a producirse un fenómeno que disgusta mucho a los anunciantes, y es que tú no ves los anuncios. Están a los lados, están de una manera, cierras instintivamente los pop-ups, es decir, vamos encontrando la manera los consumidores de no ver lo que nos muestran que no nos interesa. Ahí cómo peleáis, cómo gestionáis este tipo de cosas en Hola, Andrés.
Pues quizá no sea yo la persona más adecuada para contestar a esto, puedo dar mi opinión, pero al final hay gente de los departamentos, lógicamente, que se dedican a hacer la parte de marketing, la parte de publicidad, que son los que realmente
que trabajan en ello.
Al final no sé hasta qué punto es malo, o sea, en el sentido de que un usuario distinga qué es publicidad y qué no es publicidad, creo que es una cosa fundamental para
sin duda
para consumir libremente, ¿no? Entonces nosotros intentamos que quede muy claro qué es publicidad y qué no lo es, y cuando hay algún contenido que está patrocinado, que quede muy claro que eso es un contenido patrocinado, siempre con la intención de que el usuario entienda bien cuándo es una recomendación pagada, por así decirlo, y cuándo es una recomendación editorial absolutamente absolutamente independiente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ya sabemos todos que hay ciertos espacios publicitarios que están estandarizados por la IAB y para bien o para mal, pues son iguales en todos los soportes, en todos los websites, y el usuario al final se acostumbra a identificarlos y los ignora, yo creo que convenientemente cuando corresponde, porque si un usuario no está buscando nada en concreto, es perfectamente sano que los ignore y se dedique a ver el contenido que es el que está buscando, ¿no?
Bueno, ¿de qué porcentaje estamos hablando de usuarios online y offline?
Nosotros ahora mismo online tenemos entre 45 y 50 millones de usuarios al mes. Wow. A nivel mundial, en España ahora mismo estamos en torno a 12 millones de usuarios Comscore, o sea, usuarios no navegadores únicos, sino usuarios. UK es el segundo país, estamos en 20 y tantos países en total, ¿no? Y en las cifras de papel me las conozco menos, si le digo la verdad. Lógico. Porque además son más difíciles de medir, en el sentido de que una revista, en otras publicaciones a lo mejor no pasa tanto, pero la nuestra es una, sobre todo la principal, se consume mucho en grupo.
Y compartida, ¿verdad?
Exacto, claro. Se comparte mucho, tanto en casa como en sitios públicos. Sí,
una,
¿no?
Cosa es el ejemplar y otras las personas que leen
los,
el ejemplar.
Y otros son los lectores, ¿no? Entonces, claro. Pues en ese sentido tenemos una cobertura muy amplia. Pero el solapamiento entre ambos universos de usuarios no es tan grande, es difícil de estimar, pero no es la mayoría, es una minoría de usuarios las que consumen papel y digital.
Pero a través del papel también los empujáis al mundo online.
Justamente ese es uno de los retos, cómo conseguir aprovechar que tenemos un producto offline y un producto online para ser útiles a los usuarios y hacerlos pasar de uno a otro.
Y que no se canibalicen.
Que no se canibalicen y que sea útil también para los usuarios, ¿no? Que le des un servicio que sea interesante para ellos. Ahora, por ejemplo, hemos sacado una publicación nueva que se llama Hola Living, en la que digamos que todo lo que puedes encontrar en esta publicación, si el usuario está interesado, lo puede después comprar en online, ¿no? Uh-huh. Esto es un poco parte de lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no?
Nos interesa, Andrés, la parte empresarial, la parte interior de la gestión de los datos que venimos analizando, pues yo creo que en prácticamente todos los sectores de la economía. En un medio de comunicación de referencia como es la revista Hola, tú eres el CIO, el Chief Information Officer. En el organigrama, ¿con quién despachas? Es decir, ¿de quién dependes?
Yo dependo del director general de negocio, que, digamos, yo tengo una especie de doble reporte fundamentalmente a él y al CEO, que es el director editorial también. O sea, en ese sentido, pues tengo un reporte directo a los máximos responsables de la empresa, y mi ámbito es también global. O sea, en ese sentido, mis competencias afectan tanto a la parte digital como a la parte offline, en todo lo que tiene que ver con tecnología, procesos, proyectos y bastante en lo que transformación digital, aunque más que transformación, sí. Yo os digo que es evolución y cultura de empresa, este tipo de cosas.
¿Y en la elección de los KPIs cómo se trabaja?
Pues
los objetivos.
Sí, los objetivos, las métricas, en función de las cuales determinamos y se toman decisiones. Pues hay métricas que son muy genéricas y muy comunes para medios de comunicación y para medios digitales. Una de las más importantes, bueno, aparte de usuarios únicos, número de páginas vistas por visita, por sesión y cosas por el estilo, el engagement, o sea, la interacción, digamos, ¿no? Lo ligado que está el usuario al medio es quizá el KPI más relevante, con el que más estamos trabajando últimamente, que es el que refleja cómo de útil es el servicio para el usuario, cómo de interesante lo ve, ¿no? No es lo mismo un usuario que llega y a los 30 segundos se ha ido, con un usuario que llega y se queda 5 minutos con nosotros consumiendo el tipo de contenido y servicio que le damos,
¿no? Y luego lo comparte, ¿no?
Y luego lo comparte, efectivamente.
Ese tipo de cosas.
Alejandro, ¿y cuál es el papel de Piper Lab en este entorno?
Bueno, con medios de comunicación llevamos muchos años trabajando. La mayoría de proyectos están relacionados con conocer mejor a las audiencias, principalmente en el perfilado de su engagement y las características tanto de consumo de contenidos como perfil sociodemográfico que tiene cada perfil, ¿no? Pues que suele salir, ¿no? Que típicamente pues que hay un porcentaje de en online me refiero, de usuarios que son paracaidistas, que llegan una o dos veces, les ves una o dos veces en el mes y ya no les ves más, y eso suele ser un porcentaje nada despreciable.
Paracaidistas los llamáis.
Sí. Algunos usuarios que tienen una tasa de recurrencia un poquito mayor y que se les ve durante un periodo de tiempo más largo, pongamos uno o dos meses, digamos que se enamoran
de un tema, de un personaje,
sí,
o de varios.
Un tiempo de tu publicación, y luego puede que se cansen, puede que vuelvan, y luego los heavy users, ¿no? Esos usuarios que son muy fieles a tu contenido, si tienen que, bueno, que entran directamente por la página principal, cosa que no sucede, ¿no? Un paracaidista, si lo pensáis, puede ser alguien que vea un contenido en redes sociales, haga clic y va directamente a la noticia. La persona que tiene un perfil más fiel seguramente vaya a la página principal de Ola, se meta, mire la portada y a partir de ahí empieza a navegar, ¿no? Eso ya sabemos que el consumo de estos contenidos, la portada ha perdido importancia, pero si lo miramos en términos de volúmenes, igual en perfil, los perfil que mejor puedes monetizar, de los que puedes sacar un mayor rendimiento económico, son esos, ¿no? También hay muchos proyectos que tienen que ver con lo que comentaba antes, la distribución del contenido, principalmente en redes sociales, ¿no? Contra quién estamos compitiendo en función del tipo de contenido que estamos haciendo, ¿no? Eso no solo imaginarnos en un periódico generalista, bueno, pues cada uno tendrá su periódico afín en cuanto a ideología, en cuanto a política, en cuanto a un tipo de temas, pero cuando hay que ver una noticia de fútbol, pues oye, igual no me estoy pensando si estoy viendo un medio u otro porque sea más afín a mí, ¿no? Simplemente consumo el contenido para leer una crónica deportiva y ya está, ¿no?
Esto es de lo más interesante, saber por dónde llega la audiencia, ¿no? A través de qué canales, quiénes llegan directamente y quiénes lo hacen, imagino que a través de Google, la mayoría, es donde suelen ser las puertas de entrada.
Pero incluso,
¿no?,
saber la audiencia que es, la persona, ¿eso es posible llegar a ello?
Bueno, es un tema delicado, obviamente. Los medios que tienen un login, o sea, que permite la navegación logueada, pues sí lo sabes, ¿no? Sabes que un usuario...
Sí, está registrado, ¿no?
Está registrado, efectivamente. Incluso, bueno, grupos editoriales que tienen diferentes cabeceras o diferentes soportes tienen hecho un single sign-on, que se llama un login, un registro único para, bueno, yo saber si un usuario está en dos cabeceras mías, pues saber que es la misma persona, ¿no? En general lo puedes saber, bueno, al menos durante un tiempo sí, porque las cookies famosas, que ahora hay mucha modificación en cuanto a este rastro de datos que va dejando cada navegador, bueno, pues al menos sobreviven un tiempo. Quiero decir, que sabes que un navegador, que puede haber una o varias personas detrás, en función de si es, por ejemplo, un dispositivo que comparten varias personas, ha navegado por diferentes sitios y se puede perfilar, ¿no?
¿Llega mucha gente de las redes sociales?
Sí, llega mucha gente y en ese sentido hemos trabajado mucho en los últimos años precisamente para llegar al final, llegar a donde están los usuarios. Y si los usuarios están ahí, pues es ahí donde hay que hacer llegar el tipo de los contenidos que tenemos, ¿no? Fundamentalmente siempre hay a día de hoy tres fuentes de datos. Por un lado está el tráfico directo, que es lo que pues esa gente que te conoce y que llega directamente porque te busca, está buscando en la marca concreta.
¿Es mucho en el caso de Ola?
En el caso de Ola es relevante, no recuerdo la cifra ahora mismo, pero sí es relevante. No quiero mentir, pero creo recordar en torno al 20-30%, una cosa así, es un porcentaje relevante. Luego hay otro porcentaje muy grande que viene de buscadores, y el resto normalmente son referrals, es la parte más pequeña, gente que te enlaza a este otro sitio, y redes sociales es el tercero. Normalmente tráfico directo, buscadores y redes sociales, ¿no?
¿Redes sociales alguna en particular, no? Porque no vienen
pues
todas.
Depende del país, ¿no? O sea, nosotros hay países en donde, porque las redes sociales sabéis que es el típico servicio de masa crítica, en donde hay países en donde una red social puede acaparar una masa crítica importante y a partir partir de ahí es la preponderante en ese país. Por ejemplo, en UK tenemos muchísimo tráfico de Snapchat, de TikTok también, mientras que aquí en España Snapchat es algo que es casi irrelevante, ¿no? Entonces, pues depende del país, pero sí, es un, normalmente Facebook, Pinterest, Instagram.
Son las que más, y menos será LinkedIn,
Snapchat,
las que son más.
Lógicamente, LinkedIn, que es
o,
una...
O Twitter, incluso.
En Twitter también tenemos, no es una de las principales para nosotros. Para nosotros es principalmente, pues, pues está Facebook, Instagram, Snapchat y Pinterest.
Sí, Andrés, ha sido necesario un cambio cultural fuerte en vuestra organización para adaptaros o gobernar de alguna forma una redacción en función del data driven.
Pues como os decía, realmente la empresa como tal hace 20 años que empezó ya esta evolución digital, empezó a tener servicios, entonces de forma creo que muy natural han evolucionado en este sentido. Yo llevo solamente 3 años, con lo cual puedo hablar solamente de esta última parte, no de, pero lo que me he encontrado es una empresa que en gran medida estaba muy orientada hacia la parte digital y que aquellos aspectos en los que está muy separada la operación digital y papel está hecho así a propósito, porque realmente quieren que sean productos distintos y que tengan un sabor distinto, por así decirlo. Y en aquellas cosas en las que sí se puede y se debe hacer participar a la gente de un mismo proceso, pues sí se hace, ¿no?
Y ya como un conocedor profundo de la empresa, 3 años te he dado tiempo a profundizar, a entrar bastante dentro. ¿Qué hitos te marcas? ¿Cómo quieres ver digitalmente la evolución de Ola? ¿Cuáles son tus...?
Pues mira, este año, por ejemplo, llevamos trabajando el 2019 un montón para evolucionar los sistemas digitales de cara a poderlos aprovechar mejor en escala, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estamos evolucionando mucho la parte del ecosistema de vídeo, uh-huh, de forma que podamos servir siempre sin morir de éxito, porque el problema del vídeo es que al ser un contenido pesado, el delivery del vídeo, o sea, lo que cuesta en hacer llegar un vídeo a un usuario, desde el punto de vista del coste económico, puede llegar a ser grande. Entonces, es el típico servicio en el que se puede morir de éxito, porque puede llegar a costar mucho dinero entregar vídeo a los usuarios. Si lo haces por plataformas como por ejemplo YouTube, es gratuito para la empresa, pero no puedes explotarlo bien publicitariamente. Claro. Si lo haces en un ecosistema en el que sí puedes explotarlo publicitariamente, es muy costoso hacer el delivery. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando mucho en un ecosistema basado en inteligencia artificial, por ejemplo, a la hora de transcodificación para que el contenido pese lo menos posible, basado en el perfilado del usuario para que en función del tipo de usuario que es, si es un paracaidista, pues le darás una calidad de vídeo un poquito menor para que te cueste menos, mientras que si es un usuario suscrito premium, pues le vas a dar una calidad mayor. Entonces, estamos trabajando mucho para poder ser muy eficientes en esto. Y también estamos trabajando, como comentaba antes
Alejandro,
fuera de antena, estamos trabajando bastante en servicios que nos permitan montar ciertos modelos de pago o de suscripción, dependiendo del país, dependiendo del perfil del usuario, ¿no?
Ahí también nos gustaría conocer tu opinión, porque hay un gran debate en los medios sobre los muros de pago, uh-huh, sobre hasta qué punto la audiencia va a seguir contigo cuando empiezas a cobrarle, cuando, bueno, por cierto, toda la vida los medios se han vendido los kioscos con completa naturalidad. Sin embargo, en el mundo digital parece que está costando mucho entrar en ello.
Sí, está costando y encontrar qué es lo que tiene sentido meter detrás de un muro de pago que el usuario valore suficiente como para pagar por ello, ese es el reto, ¿no? Y cada medio tiene que encontrar qué es, en qué puede aportar valor suficiente como para que el usuario esté dispuesto a pagarlo, ¿no? Parece, por lo que están haciendo muchos medios, que hacer contenidos en profundidad, contenidos ricos, libres de publicidad, es algo que los usuarios valoran, ¿no? Y ese es el reto que tenemos nosotros por delante, ¿no? De momento estamos montando un ecosistema que nos permita probar, que nos permita adaptarnos a lo que vayamos descubriendo en el proceso. Y si me preguntas dentro de un año, pues te diré qué cosas están funcionando y qué cosas no.
Bueno, en vuestro caso las fotos seguro que son muy apreciadas, ¿no? Fotos grandes, más cantidad, más calidad.
Sí, exclusivas. Por ejemplo, hemos empezado a hacer exclusivas de bodas. Por ejemplo, la boda de María Pombo, que fue un evento muy interesante en donde nosotros teníamos la exclusiva. Y claro, es algo que si quieres ver y la gente que está interesada, pues nosotros en ese caso lo hicimos gratuito y demás, ¿no? Pero sí puede ser que para ciertos contenidos particulares un usuario esté dispuesto a mejor, son 20 céntimos, pueden ser suficientes, o medio o 50 céntimos, pero eso puede hacer sostenible un evento, mientras que 100% gratuito a lo mejor resulta que no lo es, ¿no?
Sí, estamos hablando de cara al usuario final, al lector, pero hablando hacia adentro, hacia la compañía, ¿se utilizan también los datos para mejorar los procesos internos de Ola?
Sí, se usan, cada vez se usan más, ¿no?
¿Tienes algún ejemplo?
Pues mira, uno de los ejemplos claros en la redacción actualmente, en función de datos de cuándo la gente es activa o no en redes sociales, se ha establecido una nueva estrategia de cuándo publicar esos contenidos. Y eso ha redundado en una mucha mayor visibilidad de esos contenidos, precisamente porque están publicados en los momentos en donde los usuarios los están buscando, ¿no? Eso está basado en, pues eso, en Big Data, y es una cosa, por ejemplo, que está funcionando muy bien, ¿no?
O sea, que sí que utilizáis datos externos, ¿no?, para aprender del mundo, ¿no? ¿Cómo
pues
se mueve?
En ese sentido, la estrategia es híbrida. Como siempre, pensar que todo se puede hacer dentro, mejor que de forma independiente, pues es un poco arrogante, ¿no? Sí que trabajamos internamente muchas cosas, intentamos descubrir cosas por nosotros mismos. Hemos montado una CDP, una Customer Data Platform, con la cual cada vez vamos conociendo mejor a nuestros usuarios, pero también utilizamos servicios de terceros. En este caso, esto está basado en un servicio de una gente que se llama EcoBox, no sé si los conocéis, que fundamentalmente lo que nos permite es esto, es optimizar en qué momento publicar en redes sociales para conseguir que el impacto sea el mayor posible, ¿no? También motores de recomendación, ahora estamos empezando a trabajar también con un montón de recomendación que se llama USP para justamente esto, ¿no? Para intentar complementar la intuición editorial con algo más personalizado.
Vamos, que también si se producen cambios de hábitos lo notáis, ¿no?, mediante estos sistemas.
Pues me gustaría decir que sí. habrá algunos que estaremos notando, otros que no. pero sí, lógicamente, cuantos más herramientas de monitorización, por así decirlo, de cómo se comportan los usuarios, qué buscan, dónde gastan el tiempo, dónde no, pues vas teniendo ya no solamente un olfato, dejas de tomar decisiones solamente basadas en olfato, para tomar decisiones basadas en olfato, que es absolutamente fundamental, y también en datos, ¿no?
Interesante.
Y en este tema concretamente, Alejandro, ¿qué aporta Pipa?
Sí,
futuro.
Justo lo que estaban comentando Andrés es lo que mencionábamos antes de la competencia por la atención del público, ¿no? Si yo sé en qué momento está activado, también tengo que saber contra quién estoy compitiendo y qué tipología de público tengo para saber cuánto hacerlo, ¿no? El futuro que deparará, bueno, pues yo creo que los datos también van a ayudar a diseñar nuevos productos, ¿no? Ya lo estamos viendo y muchas medios de comunicación han optado por tener, por ejemplo, un departamento de periodismo de datos, en donde se conjuga, digamos, el conocimiento editorial, el conocimiento de un periodista con el conocimiento de un científico de datos para contar historias de una manera diferente, ¿no? Eso directamente en el mundo editorial son nuevas narrativas, nuevas formas de contar las cosas que son súper interesantes, ¿no? Y también creo que pueden ayudar a diseñar mejor esos productos, ¿no? Yo creo, al hilo de lo que decía Andrés antes, yo creo que la primera tentación de los medios al irse al mundo digital era traducir lo que había en un papel a una web, ¿no? Y justo estamos viendo que eso es diferente, ¿no? Que estás compitiendo contra gente que ha hecho un producto online de manera básica y que no tenía esa preconcepción o ese prejuicio. Y por tanto hay que crear productos adaptados y los datos también ayudan a eso.
Hoy el caso de la empresa editora de la revista Hola, Hello y otros productos que, como nos ha contado muy bien Andrés Pedrera, su CEO, pues están hablando del presente y del futuro de los medios de comunicación en este apasionante mundo digital, con los datos como eje central, que es lo que inspira este programa, asesorado por PiperLab. Hoy ha estado con nosotros Alejandro Llorente, por cierto, cofundador y data scientist, científico de datos de PiperLab. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Luis Vicente.
Muchísimas gracias, Andrés Pedrera, por acompañarnos, por contarnos todo esto. Hemos aprendido de vuestra experiencia.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte. Gracias, Julio Rodríguez, y hasta el próximo programa.
Gracias.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
¿Por qué está caro? ¿No? Que es lo que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.